Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a meditar los versículos 3 y 4. Y nuestro tema es efectos del evangelismo. Durante algún tiempo, muchas iglesias que predicaron el evangelio verdadero llegaron a algunas conclusiones tristes. Y algo que podemos ver a lo largo de la historia es que pues son problemas que no son nuevos, dado que el corazón del hombre es así desde que Adán y Eva pecaron. Un corazón engañoso y perverso. Un corazón que sigue deseos, cree mentiras. Y alguna de las cosas que son bien importantes que podamos recordar es la suficiencia de la Escritura. Es fundamental recordar la suficiencia de la Escritura. No hay nada que la Iglesia del Señor necesite que Dios no haya provisto en Cristo. La suficiencia de la palabra viva y la suficiencia de la palabra escrita. El apóstol Pablo hablaba y mostraba que Cristo es todo para el creyente. Él es nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención, nuestra sabiduría, nuestro abogado. Él es todo lo que el creyente requiere. Y todo el consejo de Dios, todo lo que es necesario para la vida y para la piedad, le ha sido dado a los creyentes por su divino poder, para que participemos en la naturaleza divina. Y todo lo que es necesario para nuestra fe y nuestra práctica está en la Escritura. No hay nada que tengamos que prestar de fuera de lo que Dios ha dado. El apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura en la cual haremos bien en estar atentos, haciéndonos tener cuidado de nuevas revelaciones, de nuevos sueños, de nuevas palabras, haciéndonos tener cuidado de no ser deslumbrados por lo que es la sabiduría de este mundo. Y, sin embargo, desde aquellos tiempos antes del año 90 que escribió Juan esta epístola, y antes, cuando el apóstol Pablo había escrito las epístolas, es evidente que gente en la iglesia, y bueno, sabemos que va a haber trigo y va a haber cizaña. Sabemos que, pues, hay gente que son ovejas del Señor y escuchan la voz del pastor, pero hay gente que simplemente se pasa la vida escuchando y no pasa más que escuchar a un hombre. El Señor llama a sus ovejas. Y bueno, eso sucedió en aquel tiempo también. Y aquellas personas que no estaban dentro de la iglesia, pero que evidentemente, como vamos a ver más adelante, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y varios de ellos estaban fascinados con cómo sucede hoy día. Hoy la gente dice, lo dice tal científico, y la gente cree que eso es mucha sabiduría, porque algún científico o porque lo avala una gran organización, entonces pensamos eso es sabio. Y o si sale en alguna revista científica, entonces la gente cree que estamos deslumbrados. Sucedió en aquel primer siglo, siguió sucediendo a lo largo de la historia. Y el Señor siempre ha mantenido su pueblo fiel, y el Señor siempre ha tenido su luz alumbrando. Y ha habido grandes momentos de avivamiento, y después las iglesias surgen los mismos asuntos. Y dentro de las cosas que surgen, recuerdo algunas cosas. Por ejemplo, hay un libro que se llama El Sermón Eficaz. Y no digo que todo en ese libro no sirva para nada, pero alguna de las cosas que dice ese libro es que dice que hay sermones de ánimo, hay sermones de exhortación, hay sermones, y da una lista larga de todos los sermones, y dice hay sermones evangelísticos. Y usted recordará, igual que yo, de gente que procuró de pronto hacer campañas evangelísticas. Y eso parte de una idea de que el evangelio es la necesidad de la gente que está allí afuera. Entonces vamos y rentamos un estadio y hacemos que venga mucha gente de allá afuera, porque esa gente necesita evangelismo, hay que evangelizarlos. Otras cosas que quizá usted conoció es, pues venir a traer a alguien de alguna organización que nos va a dar un curso de evangelismo. Y entonces nos traen cosas como 4 leyes espirituales, o Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y vamos aprendiendo evangelismo de folletos, y no aprendemos del evangelio de la Escritura. El apóstol Juan aquí tiene una muy clara definición de lo que es evangelismo. Y es necesario el evangelismo. Es necesario recordar la suficiencia de la Escritura. Muy necesario recordar, la Escritura, hermanos, es suficiente. No tenemos nada que prestarle a la psicología. En aquel tiempo hubo gente que empezó a pensar que había que prestarle algunas cosas a Platón, y empezaron a intentar, como otros han intentado en otros tiempos, a armonizar las ideas de Platón con las ideas, con los conceptos de la Escritura. Y lo que terminó fue un desastre. No un desastre para la Iglesia de Dios, porque la Iglesia es victoriosa. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor va a guardar siempre a los suyos. Pero un desastre para aquellos que lamentablemente se pasaron su vida y solamente escucharon a hombres, pero no escucharon la voz de Dios. Y eso es verdaderamente lamentable. No hace falta nada de Platón. Platón decía que la materia es mala, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. Entonces venía cosas terribles como querer condenar al Dios que creó todas las cosas materiales, negar que Cristo había venido en carne porque la carne es mala, empezar a enseñar y a decir cosas como que el conocimiento dependía de un conocimiento que estaba reservado solo para unos cuantos. Y entonces esos unos cuantos que tenían ese conocimiento empezaban a menospreciar a los que no tenían ese conocimiento. Y ellos pensaban que ese era un conocimiento reservado para unos cuantos que tenían una iluminación especial. Estos unos cuantos decían cosas como, unos decían, bueno, ya que el cuerpo es malo, pues hay que castigarlo. Entonces hay que encerrarse, hacer largos ayunos, lastimar el cuerpo, porque el cuerpo es malo, es la prisión del alma. Y otros, evidentemente, en un desastre total en sus almas, otros dijeron, bueno, el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Entonces no tenemos que guardar ni una ley moral. Nosotros podemos vivir como sea y no pecamos, porque el cuerpo, no soy yo el que peca, sino es el cuerpo. No sé si usted va comprendiendo por qué los temas que va tocando el apóstol Juan. Porque el apóstol Juan está recordando la fe una vez dada a los santos, y está exponiendo las mentiras del diablo, que son las mismas mentiras de siempre. cuando la iglesia, gente dentro de la iglesia, tiende a estar fascinada con el mundo y sus ideas, y cree que hay algo que podemos tomar bueno del mundo y traerlo, y la iglesia es quien tiene que dar al mundo, y la iglesia no tiene nada que tomar de este mundo, porque el mundo entero está bajo el maligno, y nosotros somos victoriosos. Esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y lo que dice aquí es, en primer lugar, lo que es el evangelismo. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y evidentemente está en contexto con los versículos anteriores donde habla de vida. La vida se nos manifestó. Y hermanos, un asunto bien importante es que nuestra oración sea que nosotros podamos ver y oír a Cristo. Que Dios nos guarde de pasar años viendo y oyendo a hombres que ocupan este lugar. Dios en sus planes puede ir poniendo diferentes hombres que ocupen este lugar, pero Juan quería que sus discípulos, las nuevas generaciones de creyentes, las iglesias en Éfeso, pudieran oír y ver lo mismo que él había visto, oído y había contemplado. El domingo estuvimos hablando acerca de lo que es la diferencia entre simplemente mirar y el hecho de contemplar, de ser cautivado por Cristo. Y cuando pensamos en el asunto de la vida, nosotros podemos pensar que evangelismo es ver y oír a Cristo. Y si lo relacionamos con los otros versículos, es ver, oír a Cristo y quedar fascinados con Cristo y contemplar a Cristo. Y eso es, además, vida que se manifiesta en nosotros. Que Dios nos guarde de simplemente tener información académica. Nosotros podemos pararnos y citar los 5 puntos del Evangelio. La depravación total. Un niño, si tú le enseñas, puede aprender a repetir como un lorito los 5 puntos del Evangelio. La depravación total, aprender la expiación limitada, el llamamiento eficaz, la perseverancia de los santos. Pero hermanos, que Dios nos guarde de simplemente, el apóstol va a desarrollar toda esta epístola y el llamado constante va a ser a que ver y oír a Cristo tiene efectos en la vida, hay efectos del evangelismo. Y lo primero es que él está definiendo que es necesario ver y oír a Cristo. No simplemente ver y oír hombres, no simplemente acumular años de conocimiento y poder hablar ortodoxamente la doctrina correcta, porque se puede tener la ortodoxia correcta. Y mucha gente durante varios años, en diferentes siglos, se mantuvo con la ortodoxia correcta, pero no había vida. Había falta de algo y por eso de pronto fueron apantallados, fueron seducidos por el mundo y su aparente sabiduría. Por eso los impresionó Platón, por eso los impresionó cada uno de esos que escribían sus libros, que era lo que se admiraba como una sabiduría, la de los griegos. Hermanos, que Dios nos guarde, porque cuánta gente hay que años ha estado teniendo una ortodoxia correcta y de pronto son fascinados con nuevas cosas. Porque, simple y sencillamente, la cuestión no es solamente llenar nuestra cabeza de información, sino es clamar a Dios que obre vida en nosotros. Después de haber visto y haber oído, es salir y contar a otros lo que viste y oíste. Y eso es lo que Juan había estado haciendo, contando a otros lo que había visto y lo que había oído. Pero después el apóstol empieza a hablar acerca de ¿qué es lo que ocurre cuando el Evangelio se cree? Y dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. El apóstol Pablo alguna vez escribió y dijo que él no era menos que aquellos grandes apóstoles. Y sin duda se estaba refiriendo dentro de ellos al apóstol Juan. Y pues él no era menos, en verdad. Sin embargo, esta gente que había tenido ortodoxia correcta, pero que no había habido vida, se envanecieron y torcieron la cuestión del conocimiento. Hay un conocimiento que es necesario, pero es más que un conocimiento académico. Es más que tener los conceptos históricos y teológicos correctos. Es el conocimiento de una persona. No es precisamente conocer la Escritura. Recuerde que los fariseos conocían la Escritura. Recuerde que el Señor les dice, ustedes escudriñan la Escritura, pero ustedes, aunque escudriñan la Escritura, no quieren venir a mí. Y aunque ella da testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí. Y ellos eran expertos en la Escritura, conocían la Escritura. Pero algo lamentable, el conocimiento de Dios, el conocimiento del Señor Jesucristo no estaba allí. Y sin duda hay personas, cuando se puede analizar los escritos de esas personas gnósticas, lo que se puede ver es que evidentemente en sus escritos tenían conocimiento de la Escritura, del Antiguo Testamento. No eran ignorantes de la Escritura. Había conocimiento de verdades del Señor Jesucristo, pero había una perversión de la verdad porque ellos pretendieron que podían combinar la sabiduría de este siglo con la palabra eterna de Dios. Y no hay punto de comparación. Y son como el agua y el aceite. Es imposible poder mezclar. No hay comunión entre las tinieblas y la luz. Y a lo largo del tiempo hay gente que ha intentado hacer esas cosas. Tenemos tantos libros de psicología cristiana. Tenemos gente que ha escrito temperamentos transformados por el Espíritu. Y hablando de que los melancólicos, los flemáticos, los coléricos, ¿y dónde buscaron eso en la Escritura? Intentaron decir, bueno, Moisés el melancólico y este el otro, pero eso es una basura de la filosofía griega, que médicamente ha mostrado ser un verdadero fracaso. ¿Y qué necesidad tenemos de estar buscando, fascinados con la sabiduría, con la falsamente llamada ciencia? Hermanos, es el Evangelio nuestra necesidad. Es conocer al Señor Jesucristo nuestra necesidad. Y hermanos, que Dios nos ayude a entender la diferencia entre tener información y la diferencia que es conocer al Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que Juan había visto y oído? ¿Qué es el Evangelio? Pues lo que él había visto y oído es, en primer lugar, que él había visto a Juan el Bautista que estaba anunciando acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y un día Juan señaló y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él escuchó y él vio. Y él vio que Cristo fue bautizado y escuchó la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y él vio el Espíritu Santo que posó sobre él como paloma. Él vio y escuchó cuántas veces el Señor declaraba lo que la gente pensaba y lo que la gente era en su corazón. Cuando la mujer samaritana, cuando Nicodemo, él fue escuchando todas esas cosas. Él vio al Cristo resucitado. Él vio cómo se cumplió toda la Escritura del Antiguo Testamento en el Señor Jesucristo. Y él le vio como el Cristo resucitado. Él le vio ahí a lo lejos, cuando nadie le distinguía, él le pudo decir, es el Señor. Y él estaba dando testimonio de esto. ¿Y cuál es el efecto? El efecto es comunión. Y la comunión entre aquellos que uno podía, totalmente contrario a lo que los mentirosos estaban diciendo. Juan era súper especial dentro de los que tuvieron comunión con el Señor Jesús. Estaba dentro del círculo más íntimo del Señor Jesús y aún más era el discípulo a quien Jesús amaba. Pero él está diciendo, eso no me hace distinto a ustedes. Eso no me pone en una jerarquía distinta. No, de ahí surgen en esas falsas enseñanzas las jerarquías y el deseo de enseñorearse de los demás. Pero Juan está diciendo, esos falsos decían, tienes que tener ese conocimiento verdadero, si no, tú no puedes tener comunión, ese conocimiento de los misterios, si no, no puedes tener comunión. Y no sé si les suena a esas religiones que hacen sus rezos y hablan de misterios y cosas misteriosas. Juan está diciendo aquí, cuando crees el Evangelio, cuando crees lo que he visto y he oído acerca del Señor Jesucristo, que es el cumplimiento de la profecía, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, en ese momento que lo crees, tienes comunión conmigo, con nosotros, con los doce que estuvimos cerca del Señor Jesús. Ese es el efecto del Evangelio, comunión. Y hermanos, aquí hay algo muy importante, comunión. ¿Cómo podemos saber de manera práctica que hemos creído el Evangelio? Tenemos comunión, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Comunión. ¿Cómo saber que no simplemente me he pasado la vida escuchando a un hombre? Esas personas, que no podemos decir que eran hermanos, porque Juan dice con toda claridad, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y esos no podían tener comunión, porque se sentían superiores, porque se sentían poseedores de un conocimiento superior. Y clamemos al Señor que obre verdaderamente nuestro corazón, porque la comunión es fundamental y es un efecto del evangelismo, es un efecto de creer el Evangelio. Cuando se cree el Evangelio, podemos tener comunión. La base de nuestra comunión no está en que estamos de acuerdo con todo. La base de nuestra comunión no está en el hecho de que, pues, nos guste a todos poner playeras de rayitas. No está en que nos guste a todas las hermanas precisamente usar faldas de un determinado largo o tener su cabello de un determinado largo. La base de nuestra comunión es creer el Evangelio. La base de la comunión es el nuevo nacimiento. La base de la comunión es que eres una oveja del Señor Jesucristo, porque dice Él, tengo otras ovejas, y después dice, habrá un rebaño y un solo pastor. Y el Señor Jesús hace énfasis en este asunto, y Juan va hablando de maneras prácticas después, cuando Él va a empezar a hablar del amor, la comunión. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado. Y hermanos, una de las cosas fundamentales que fue motivo de la oración del Señor Jesucristo es, rogaba y decía, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, que también sean uno. El Señor Jesús dijo en esto, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y clamemos que nuestro conocimiento sea de Cristo, que conozcamos a Cristo, porque cualquier otro conocimiento que no es de Cristo va a producir una sola cosa, hermanos. El conocimiento que no es de Cristo, no importa si es ortodoxia correcta, pero no es conocimiento de la persona de Cristo, va a producir arrogancia, va a producir envanecimiento. Y el envanecimiento no trae comunión, el envanecimiento trae división. Y que Dios nos guarde en estos tiempos, cosas que están ocurriendo es posturas, que no clamemos al Señor que nos guarde de lastimar y de herir el cuerpo de Cristo, el cual compró con su propia sangre. Gente, yo creo que hay algunos, cuando se van a los extremos, simple y sencillamente están evidenciando falta de conocimiento de la persona de Cristo. Y termina simplemente en fanatismos. Con temas como información que se tiene. Hermanos, no importa qué información tengamos, ningún conocimiento está por encima de conocer a Cristo. Y Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso y paz para vuestras almas. Sin importar el conocimiento que tengamos sobre asuntos, y que sea motivo de nuestra oración en la iglesia local, pero también en la iglesia, en el mundo, el que haya unidad. Escuchar a personas que tristemente están diciendo, si alguien viene con un cubreboca a la iglesia, yo lo voy a sacar y no lo voy a dejar entrar, porque es, y escucharlo de un pastor es lamentable, es triste, porque no somos llamados a enseñorearnos, son asuntos de libertad, de conciencia. No vamos a imponer a nadie el que tenga que ponérselo, si alguien cree que lo debe poner. Y la otra, hermanos, que Dios nos ayude en la ley del amor al prójimo. Si 45 minutos de tener eso aquí va a hacer que mi hermano, que cree que se debe usar, no tropiece, tengamos amor por aquellos que pueden tropezar por esas cuestiones. Otros temas es gente que está condenando a los que no se vacunan y condenando. Hermanos, clamemos al Señor que nos guarde de esas cosas. Si conocemos al Señor Jesucristo, vamos a amar, porque nuestra comunión no está en si me vacunan, en nada externo, hermanos. Nuestra comunión está por encima de ello. Y que Dios nos asegure que estamos escuchando a Cristo, para que nuestra comunión, la comunión es importante. Dice el apóstol Juan, dice, tenemos comunión unos con otros, Y después dice, y nuestra comunión verdaderamente, lo importante no es, y lo más grandioso no es que tengas comunión con Juan. Damos gracias a Dios porque tenemos comunión con Juan, aunque Juan ya está en la gloria. Por la obra de Cristo y por el conocimiento de Cristo y por el nuevo nacimiento, tenemos comunión con Juan. Dios sigue utilizando a Juan para enseñarnos a pesar de que él está en el cielo. Algunos hemos tenido oportunidad de escuchar y de leer a Spurgeon, y a pesar de que él está en el cielo, tenemos comunión con él y nos ministra, y es una bendición. Pero lo más grandioso no es tener comunión con Juan, ni con Pedro, ni con Pablo, ni con Spurgeon, ni con ninguno, sino lo más grandioso es nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y hermanos, Dios nos confronta. Y nos confronta acerca de la necesidad de la unidad, tanto en la iglesia, tanto en la casa, el poder contemplar a Cristo. Cuando pensamos en la cuestión de contemplar a Cristo, y yo les invito y me invito, lo que yo les digo, me lo estoy diciendo, la necesidad de contemplar a Cristo y no vivir la vida tan deprisa. Muchos de nuestro corazón es engañoso y es perverso, estamos llenos de deseos, y muchas veces estamos oyendo mentiras. Y es necesario, hermanos, poder detenernos y pensar antes de hablar. Escuchemos bien qué está diciendo nuestra familia. Porque a veces no hemos terminado de escuchar, yo no he terminado de escuchar, y de pronto ya estoy respondiendo. Y muchas veces con un corazón motivado por un conocimiento que me hace sentir por encima de los demás en mi familia. Y eso es pecado delante de Dios, y poder recordar antes de que yo hable, ¿quién es Cristo en este momento? ¿Qué hace y qué dice Cristo cuando X situación familiar? No siempre nuestra familia va a estar de acuerdo con lo que nosotros pensamos. No siempre, y aunque lo que nosotros pensamos sea lo correcto, no es la prioridad el hecho de que ellos crean lo que yo creo. La prioridad es que yo contemple a Cristo. La prioridad es que yo examine qué es lo que estoy creyendo, qué es lo que estoy deseando, qué es la voz que estoy escuchando, qué mentiras estoy creyendo y cuál es la verdad acerca de Cristo. En cada situación hay una realidad acerca del Señor Jesucristo. Cuando las cosas, pensemos, por ejemplo, cuando un amigo muy querido no piensa igual que yo, yo puedo ser tentado a mentir o a hacer algo que es pecaminoso con tal de quedar bien con mi amigo. ¿Y quién es Cristo en esa circunstancia? Cristo es el que dice a los que Él ha amado, ya no los voy a llamar siervos, sino los voy a llamar amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y recordar que no hay otro amigo como el Señor Jesucristo. Y poder creer esa verdad. ¿Quién es Cristo cuando hay escasez económica? Él es el que va a proveer todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Porque yo puedo ser guiado por mis deseos y creencias a actuar pecaminosamente. Y irnos deteniendo en cada circunstancia de la vida, en cada momento de la vida, a pensar en ese momento, a no vivir nuestra vida tan deprisa, sino a poder vivir como vivía Juan, anunciándome a mí mismo, porque necesito yo volverme a predicar el Evangelio. Yo soy el predicador que más escucho. Y cada uno de nosotros, el predicador que más escucha es usted mismo. ¿Y qué evangelio se está predicando? El mismo evangelio que predicaba el apóstol Juan. Y cuando nos predicamos el evangelio verdadero y creemos el evangelio verdadero, no vamos a quebrar nuestra comunión. Vamos a dar testimonio con Juan, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, terminamos con lo mismo que el domingo pasado, porque yo creo que esto no nos debemos cansar de recordar. Juan, en lo que nosotros vamos a ir estudiando, hermanos, se van a dar cuenta de que los temas se van a ir repitiendo. Juan va a ir girando alrededor de vida, verdad y amor. Vida, verdad y amor. Si nosotros bajamos al siguiente párrafo, nos vamos a dar cuenta que ya dijo nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero después va a decir, si alguien dice que tiene comunión con él y está en tinieblas, pues miente. Y va a empezar a hablar de las cosas de la manera en que la teología correcta, se tiene que hacer una vida correcta. Y Juan va a empezar a no seguir un orden, pero va a empezar a acomodar círculos sobre los temas y van a ir siendo cada vez más profundos. Y es algo que él hacía porque era una manera en que usaban los judíos, los escritores judíos, pero por sobre todas las cosas lo usaban. Y Dios lo guió a hacerlo así, por una razón que ha escrito Pedro y ha escrito Pablo, porque somos olvidadizos. Y ellos tenían la intención de repetir y repetir, y necesitamos que se nos repita, y que se nos repita las mismas cosas, porque al rato ya nos olvidamos. Al rato, cuando se presente la situación, necesitamos volver a recordar el Evangelio, y necesitamos recordar quién es Cristo otra vez, qué hace y qué dice Cristo en esta circunstancia, cuál es la promesa de Cristo en esta situación que yo estoy pasando, y recordar otra vez acerca del gozo. Dice, un efecto del evangelismo es el gozo. Cuando el evangelio es creído, es posible tener gozo completo. Esa palabra cumplido puede ser también traducida como completo. El gozo completo, el verdadero gozo, está en el Señor Jesucristo. Y hemos visto ejemplos en el Antiguo Testamento. Y hemos visto que no es posible el gozo sin el evangelio. Hay salmos que hablan del gozo de las naciones, y el gozo de las naciones salvadas es la salvación del Señor. El gozo está en el Señor Jesucristo. El gozo, usted puede mirar al apóstol Juan hablando de gozo, y no obstante está escribiendo después de ciertas crisis dentro de la iglesia. Está escribiendo después de que en primera de Juan tienen que decirles, pues estaban con nosotros, pero empezaron a decir que Jesús no vino en carne, pero empezaron a decir que hay un conocimiento más profundo para unos cuantos, y se volvieron engreídos y no podían, es que no eran de nosotros. Y no obstante, Juan tiene gozo completo, porque su gozo no depende de qué pasa o no pasa en la iglesia, sino depende de la salvación que el Señor le ha dado. Su gozo depende de que él ha conocido al Señor Jesucristo. Podemos decir lo mismo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe epístolas, evidentemente está enfrentando situaciones duras dentro de las iglesias, y sin embargo, situaciones duras en su mismo cuerpo, estando el mismo prisionero por causa del evangelio, y sin embargo escribiendo, regocijaos en el Señor, otra vez les digo, regocijaos, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿Y qué es lo que hacía esto en Pablo? Pues es el efecto del evangelio. Es el efecto de haber visto y oído. Él vio y oyó al Señor Jesucristo también. Él contempló al Señor Jesucristo. Y al contemplar al Señor Jesucristo, se dio cuenta que aquellas cosas en las que él confiaba antes, ahora eran sencillamente basura. No era necesario aferrarse a ellas, había que dejarlas ir. Y dice, todo lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y el énfasis, hermanos, es la vida se ha manifestado. Cristo no es teorías, no es aprender 5 puntos calvinistas, que es correcto, por supuesto, tener una ortodoxia correcta. Por supuesto que la verdad es importante, pero es la vida de Cristo. Es clamar que esa verdad correcta se haga carne en nosotros, que la vida de Cristo fluya en nosotros. De otra manera, no tendremos gozo completo. El gozo completo no está en que las cosas, en que todos estén de acuerdo conmigo. El gozo completo no está en que haya gente que no cree. El gozo completo está en el Señor. Y se tiene gozo completo cuando se oye y se ve y se contempla al Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos.